Oramos al Señor. Padre eterno, somos conscientes de nuestra necesidad de ti, aunque no somos conscientes de cuánto te necesitamos, Señor. Te necesitamos más de lo que podemos entender o imaginar, o el conocimiento que ahora tenemos nos ayuda, Señor. Padre, yo no puedo predicar esta palabra sin la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. El apóstol Pablo dijo: ¿quién es suficiente para esta tarea, Señor? Nuestra suficiencia viene de Dios. Así que yo te ruego, Dios mío, que tengas a bien en tu gracia, bondad, compasión, misericordia, ayudarme a ser claro, sencillo en la predicación, Señor. Te lo ruego, Padre, porque no puedo hacerlo sin tu ayuda. También te pedimos otra cosa que no podemos hacer sin tu ayuda, Señor, que es entender tu verdad, atesorarla en nuestros corazones, ponerla por obra. Oramos por la ayuda de tu bendito Espíritu, Dios, que abra nuestros corazones, nuestros ojos y nuestros oídos a tu palabra. Señor, que use tu palabra como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y discierne las intenciones y los pensamientos. Tu palabra, Señor, es como martillo que despedaza la roca. Tu palabra es, Señor, luz a nuestros pies y lámpara para nuestros caminos. Tu palabra hace sabio al sencillo, Señor. Así que oramos por el fruto, la obra de tu palabra, Dios. De la misma manera que creaste el universo con tu palabra, Señor, que hoy puedas salvar y santificarnos a través de tu palabra. Rogamos eso para tu sola gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Hoy vamos a estar terminando el capítulo 12 de nuestra serie expositiva del Evangelio de Marcos. Si nos visitas por primera vez, bienvenido. Estamos predicando en el Evangelio de Marcos ya por más de 40 semanas, 40 y tantos sermones en el Evangelio de Marcos, y ya estamos en el capítulo 12. Si pudiste ver las noticias, quizás en estas últimas semanas, salió una noticia un tanto interesante que creo que puede ilustrarnos un poco lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Un hombre tailandés se encontraba caminando por la playa en una isla que se llama Koh Samui, en el sur de Tailandia, y en su caminata por la playa encontró un bulto, un bloque extraño de color dorado que sobresalía de la arena. Este bloque tenía una textura un tanto cerosa, como si fuera de una vela que se ha derretido. Levantó este extraño objeto, lo llevó a su casa y lo guardó por todo un año. Luego de varios tiempos de investigar y tratar de descubrir qué era esta sustancia un tanto desagradable a la vista que había encontrado, se llevó una gran sorpresa. Lo que parecía un bloque extraño de color dorado, de una textura un poco desagradable, era nada menos que ámbar gris. El ámbar gris es el vómito de la ballena del cachalote. Pero lo que tiene de curioso es que es una sustancia extremadamente costosa, utilizada mayormente en la elaboración de perfumes muy finos. Y ese bloque de 10 kilos de una sustancia a la vista desagradable que había guardado por todo un año en su casa valía nada más ni nada menos que alrededor de $500,000. Esto nos da una idea de algo que ya sabemos: nunca debemos juzgar según las apariencias. Cosas que brillan como el oro pueden ser falsificaciones de billutería. Cosas desagradables con la textura de la cera de una vela puede valer cientos de miles de dólares. Hay un valor real en las cosas que muchas veces no está directamente relacionado a cómo lucen o a su apariencia. Nosotros hemos usado muchas veces la expresión No todo lo que brilla es oro, pero a la vez, no todo lo que parece desagradable carece de valor. Y es algo que nosotros sabemos, que no debemos juzgar según las apariencias. Porque las apariencias, para bien o para mal, nos pueden mostrar algo que en realidad no existe. Les invito a que puedan leer conmigo a partir del versículo 38 del capítulo 12 de Marcos hasta el versículo 44. Dice así la palabra del Señor: y en su enseñanza les decía: cuidados de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Versículo 41. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, 1 cuadrante. Y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Hermanos, lo que tenemos que entender en esta mañana, y voy a tratar de, a la luz de este texto, que podamos abrazar, es que debemos cuidarnos todos nosotros de la hipocresía religiosa, y vivir como genuinos discípulos de Cristo, amando a Dios y a nuestro prójimo de corazón. Debemos cuidarnos de la hipocresía religiosa y vivir como genuinos discípulos de Cristo, amando a Dios y a nuestro prójimo de corazón. Lo primero que vemos en este pasaje, a partir del versículo 38, 39 y 40, es una advertencia de Jesús contra la hipocresía de los falsos maestros. Si hemos estado las últimas semanas en las predicaciones de Marcos, hemos visto que Jesús ha estado soportando diferentes pruebas y ataques de líderes religiosos, quienes buscan poder ridiculizarlo y hacer disminuir su influencia con un solo fin, y es el de matarlo, de destruirlo. Ellos veían a Jesús como una amenaza a su sistema religioso corrupto, carente de genuina piedad y lleno de hipocresía e intereses propios. Luego de contestar con sabiduría ejemplar varias de las preguntas que pusieron para probarle, Jesús quitará por fin la máscara de estos líderes religiosos y los acusará y condenará por su hipocresía religiosa. Mostrará que no son otra cosa que lobos vestidos de ovejas. Algo importante de notar es que no es que todos los escribas corresponden a esta descripción, porque hemos visto recientemente, 2 semanas atrás, que había un escriba que estaba en sintonía con lo que era amar a Dios y al prójimo, que era mayor que todos los sacrificios. Y Jesús le dice a este escriba: no estás lejos del reino de Dios. Pero hay otros escribas, y es la gran mayoría que vemos en los evangelios, que son aquellos que tienen estas características de las que Jesús va a hablar y de las que Jesús va a advertir a sus discípulos. Tenemos en este pasaje una enseñanza de discipulado. Vamos a ver al final que cuando vemos la ilustración de la viuda, Jesús va a llamar a sus discípulos para darle una enseñanza, porque este texto tiene una advertencia para todos los discípulos de Cristo. El verso 38, si ustedes miran conmigo, comienza con las palabras cuidados de los escribas. Jesús comienza advirtiendo, dando una advertencia a la multitud que escuchaba, a sus discípulos en esa multitud. Pero anteriormente habíamos escuchado esta advertencia. Si hemos estado lo suficiente en el Evangelio de Marcos o hemos seguido las predicaciones, hemos de recordar cuando Jesús en el capítulo 8 advierte a sus discípulos en la barca, en el mar de Galilea, acerca de la levadura de dos grupos, de los fariseos y de Herodes. Y vimos en el sermón, en ese sermón particular, vimos que la advertencia de Jesús es acerca de la incredulidad y el endurecimiento que los puede llevar lejos de la verdad que ellos están viendo y oyendo. Ellos habían sido testigos de la multiplicación de los panes y los peces, habían sido testigos de la creación de un Dios creador, que a mí, aquel mismo Dios que creó en el principio los peces según su género, estaba creando en ese mismo instante peces cocidos y pan cocido. Y los discípulos estaban discutiendo en esa barca porque no habían traído pan. No sé si recuerdan ese pasaje. Jesús les advierte, cuidados de los fariseos y de Herodes, de la levadura de los fariseos y Herodes, de esa levadura que un poco de levadura leuda el resto de la masa. Y esa levadura es la incredulidad y el endurecimiento, que a pesar de ver, no estaban escuchando y viendo realmente. En esta ocasión, la advertencia de Jesús apunta a algo de lo que nosotros también estamos muy expuestos a caer, y es una religiosidad falsa, en una religiosidad hipócrita, carente de un amor genuino por Dios y por el prójimo. La advertencia de Jesús para nosotros es que tengamos cuidado de caer en una religiosidad falsa, en una religiosidad hipócrita, carente de un genuino amor por Dios y por el prójimo. Hay una cita preciosa de John MacArthur sobre este pasaje. Él dice lo siguiente: aunque el pueblo los veía, a los escribas fariseos, como pastores devotos, respetados y responsables del pueblo de Dios, en realidad andaban en busca de popularidad, poder, prestigio y sobre todo dinero. Ellos afirmaban adorar y honrar a Dios, pero en realidad estaban tratando de asesinar al Hijo de Dios. Su verdadero padre era, como Jesús dijo en Juan 8, el diablo. ¡Wow! Es una tremenda advertencia. No todo lo que luce, de que reluce, es oro. No todo lo que brilla es oro. Debemos cuidarnos de darle a las apariencias externas un lugar que Dios no le da entre nosotros mismos. Estos hombres eran los hombres más respetados, religiosamente hablando, del pueblo de Israel. Y vamos a ver a partir del versículo 38 cuáles son las características de estos hombres. Vamos a ver al menos cuatro características que Jesús nos da en este pasaje. Para tener una mayor comprensión de este texto, ustedes pueden leer en sus casas Mateo 23. El evangelista Mateo va a tomar lo que es el registro más largo de este discurso de Jesús, donde va a pronunciar 8 ayes, 8 maldiciones sobre la hipocresía de los líderes religiosos. Pero para el propósito de Marcos nos basta esta pequeña lista que Marcos nos deja en este pasaje. Lo primero que vemos es que les gusta andar con vestiduras largas. ¿Qué son estas vestiduras largas? Bueno, la escritura en el Antiguo Testamento mandaba a que los sacerdotes tuvieran unos vestidos particulares que también tenían todos aquellos que trabajaban en el templo. En cambio, los fariseos y los escribas, que no tenían un rol oficial dado por Dios en el templo como sumos sacerdotes o como levitas, de todas maneras se vestían con vestidos largos, blancos, hasta los pies, adornados por diferentes tiras de colores azules o celestes, para poder distinguirse del resto de las personas, para poder ostentar espiritualidad y prestigio delante de otros, para que sean fácilmente reconocibles en medio de la multitud, para separarse a sí mismos del resto de las personas. En este tiempo donde Jesús está enseñando, los escribas y los fariseos eran la élite religiosa, eran aquellos que manifestaban la mayor justicia delante de los hombres. Pero Jesús está sacando la máscara en este momento. Entonces les gusta andar con vestiduras largas, ostentar espiritualidad delante de otros, ostentar prestigio delante de otros. Segundo, aman los saludos respetuosos en las plazas. Mateo agrega, en el Evangelio de Mateo, en capítulo 23, agrega que no solo les gustan los saludos respetuosos, no un saludo de uno a uno, sino un extravagante saludo, como si nosotros cruzáramos por la plaza de Belgrano y nos encontráramos con un presidente. No lo saludaríamos simplemente como si encontráramos al vecino, porque su investidura requiere un saludo respetuoso. Estos hombres, sin tener una investidura oficial por la palabra de Dios, querían ser saludados y llamados rabí, que significa maestro. No solo eso, llamados padres por las personas. Buscaban separarse del resto, tener un título destacado y honorable que ellos mismos habían creado para diferenciarse del resto de la multitud. No solo amaban estas cosas, no solo les gustaba andar con vestiduras largas, y acá vemos el involucramiento del corazón. Lo que ellos están haciendo es porque aman y desean estas cosas. Vamos a ver qué es lo que realmente desean y aman. Luego dice el pasaje, en el versículo 39, que también aman y desean los primeros asientos en las sinagogas. Quizás ustedes han visto en alguna oportunidad esas iglesias donde hay ciertos sillones adelante. En ciertos lugares hay iglesias con sillones adelante, donde a veces se sientan los pastores, o donde se sientan invitados especiales. En las sinagogas había asientos muy importantes, a la vista del resto del pueblo, que estaban cerca del cofre, del baúl, donde se guardaban nada más ni nada menos que los rollos de la palabra de Dios. Y eran esos los lugares que amaban ocupar los escribas y fariseos, porque de ahí podían ver al resto de las personas, y el resto de las personas podían verlos a ellos como personas distinguidas, honorables, y cada vez incrementaba más esa separación. Lo último que nos dice el pasaje con respecto a estas cosas es que aman los lugares de honor en los banquetes, al lado del anfitrión de la casa. Cuando se hacía un banquete, los lugares que estaban al lado del anfitrión eran los lugares más importantes, de mayor renombre, de mayor prestigio, y ellos amaban tener prestigio a sí mismos. Ellos amaban a sí mismos. Se amaban a sí mismos. Buscaban su autoexaltación. Buscaban su autorreconocimiento, buscaban la gloria, no para Dios, sino para ellos mismos. Jesús dice en Lucas 14 al respecto: cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor. No sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú, y viendo que él te invitó a ti, y él te diga, dale el lugar a este. Y entonces, avergonzado, tengas que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado a un banquete, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga: amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. ¿Por qué? ¿Qué? Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Es una regla en el reino de Dios. En el reino de Dios no existe la autoexaltación. En el reino de Dios no existe la autopromoción. En el reino de Dios no debo pisar cabezas para ser alguien renombrado o para tener mayor autoridad y poder sobre mis hermanos. No debe ser así. No debe ser así. Los discípulos habían escuchado vez tras vez en los capítulos anteriores, capítulo 8, 9 y 10, las enseñanzas de Jesús sobre el discipulado. Y ustedes, si han escuchado, lo recuerdan. Aquel que quiera ser el primero, sea el último y el servidor de todos. Porque ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Y ellos pensaban, los escribas y fariseos hipócritas, que ellos eran más para acaparar la atención. Jesús añade a esta acusación en Mateo, dice lo siguiente: sino que hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser vistos por Dios. No, para ser vistos por los hombres. Entonces ensanchan las filacterias de sus mantos y alargan los flecos de sus mantos. Las filacterias son esas cajitas que uno ve en los judíos más ortodoxos, que tienen en la frente o en el brazo. Entonces alargan esas filacterias, alargan los flecos de sus mantos para llamar la atención y ser vistos por los hombres. Estos falsos maestros conocían la ley a cabalidad. Para ser uno de ellos, uno tenía que conocer y quizás saber de memoria el Pentateuco. Enseñaban a otros el camino del Dios de Israel, pero estaban lejos de manifestar un amor genuino por Dios y un amor genuino por la gloria de Dios. Lo que están persiguiendo es su propia exaltación, su propia gloria. Y la pregunta con respecto a esto es: si ellos están buscando su propia exaltación y su propia gloria, ¿de dónde absorben, de dónde obtienen ese reconocimiento o esa gloria? Piensen un momento. Si ellos están buscando su propia exaltación, si están buscando su propia gloria, ¿de dónde ellos obtienen, de dónde ellos absorben este reconocimiento o esta gloria? De otros hombres. ¿Y cómo pueden obtenerla de otros hombres? A través de su religiosidad. Si los ojos de los hombres son los que me van a dar gloria y los que me van a dar reconocimiento, entonces mis obras no van a ser para ser vistas por Dios y dar la gloria a Dios, sino van a ser para ser vistas por los hombres, porque es el veredicto de los hombres el que estamos buscando, el que los hipócritas buscan. Y Jesús nunca tuvo pelos en la lengua para enfrentar a estos falsos maestros. Jesús dice en capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 44: ¿cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Buscaban la gloria de los unos de los otros. Una de las características más destacadas de los falsos maestros, no solo en el tiempo del Señor, sino en la actualidad, en nuestros propios días, hacen de su ministerio un énfasis desmedido en ellos mismos. Ellos son el centro. Ellos se ponen a sí mismos como el mayor ejemplo de piedad y espiritualidad. Ellos dicen haber pagado el precio para tener la bendición de Dios. Son personas que en su vocabulario y en su enseñanza, ellos son únicos e irrepetibles, que Dios ha bendecido de una manera sobrenatural. Ellos son los que han alcanzado ese algo más de Dios que prometen a otros. Y son los únicos que pueden mostrar el camino a alcanzar eso. Les gustan los títulos, así como los fariseos y los escribas. También en la actualidad tenemos falsos maestros que aman los títulos que los distinguen del resto de la congregación. Se hacen llamar el ungido de Dios. Se hacen llamar el hombre de Dios. En otros contextos se hacen llamar el Santo Padre. el vicario de Cristo, también el apóstol del Señor, entre otras cosas. Pero no solo eso, sino que también Pablo advirtió a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 6, verso 5, hombres de mente depravada, que están privados de la verdad y que suponen que la piedad es un medio de ganancia. No están interesados en darle la gloria a Dios, sino en darse la gloria a ellos mismos, usando a Dios como un medio. El apóstol Pablo añade sobre esta clase de hombres en 2 Corintios 11, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Jesús lo dice claramente en este pasaje, y aún más claramente en el Evangelio de Mateo. En este pasaje dice, estos, esta clase de falsos maestros, recibirán mayor condenación. No todo lo que brilla es oro. Los falsos maestros se muestran como hombres piadosos y espirituales. Proclaman ser hombres de oración, de ayuno, de sacrificio por la obra de Dios. Pero con su enseñanza, con su doctrina, desvían a los hombres poco a poco de la verdad. Los guían por caminos diferentes a la palabra de Dios, aunque utilicen la palabra de Dios para sus propios fines. Los alejan de la cruz de Cristo. Los alejan del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Por tanto, los alejan del único camino para ser salvos, conduciéndolos engañados a una eterna condenación, donde ellos mismos irán, y con un mayor castigo, como señala Jesús. Ciegos que guían ciegos, y ambos caerán en el pozo. No solo se exaltan a sí mismos, sino que disfiguran la imagen de Dios en las Escrituras. Proclaman un Dios, y si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, yo he tenido la oportunidad. Uno escucha que proclaman un Dios que no exige nada de sus seguidores. Un Dios que no exige santidad, que no exige compromisos. Un Dios que acepta el dinero de sus fieles a cambio de sanidades, de milagros y de emociones sobrenaturales. Un Dios al cual se le puede ordenar, como si fuera un esclavo, que aparezca y que desaparezca, que haga esto o aquello. Un Dios que es más semejante al bufón de la corte real que al rey mismo. Un Dios que está encadenado al gusto de sus supuestos servidores. Un Dios que realmente no existe. Hay un único Dios verdadero. Y el único Dios verdadero se revela en las Escrituras como santo, santo, santo. Lo cantamos al inicio. Isaías 6, santo, santo, santo es el Señor. Un Dios al cual ningún hombre puede ver y seguir con vida. Éxodo 33. Un Dios que exige completa obediencia, no solo externa, sino desde lo profundo del corazón, como vemos en Deuteronomio 6. Un Dios que no se rinde a los caprichos o a los deseos egoístas de los seres humanos, sino que lleva soberanamente su plan perfecto. Un Dios que es dueño del oro y de la plata. Un Dios que nunca tuvo ni nunca tendrá ninguna necesidad, completo y autosuficiente por toda la eternidad. Un Dios que pone a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Un Dios que tiene el corazón del hombre en sus manos y para donde quiere lo inclina. Un Dios que se sienta en el trono de la creación sin pedir permiso. Este es el Dios de las Escrituras. El Dios que envió a su único Hijo a morir por sus enemigos en la cruz, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los falsos maestros que se exaltan a sí mismos, que enseñan otro mensaje, otro Dios y otro evangelio, son, con letras mayúsculas, enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Y Jesús nos advierte en otra oportunidad: cuidados de los falsos profetas. Cuidados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hebreos capítulo 10, versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pero no solo eso, no solamente en su relación vertical con Dios, en esa relación donde vimos anteriormente que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. No solo es ahí donde estos falsos maestros son hipócritas y fallan, buscando su propia gloria y no la de Dios, sino horizontalmente. Vean conmigo el versículo 40. ¿Qué dice el versículo 40? Devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. ¿Saben qué piensa Dios acerca del cuidado de las viudas? Éxodo 22 dice: al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. A la viuda y al huérfano no afligiréis. Si lo afliges y él clama a mí, ciertamente yo escucharé su clamor, y se encenderá mi ira, y os mataré a espada, y vuestras mujeres quedarán viudas, y vuestros hijos huérfanos. Deuteronomio 27 agrega: maldito el que pervierta el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá amén. Salmo 68:5 dice que Dios es el padre de los huérfanos y defensor de las viudas en su santa morada. Jesús ha enseñado qué clase de discípulos tienen que ser. Marcos 9:35: los gentiles se enseñorean sobre los que gobiernan, pero en vosotros no va a ser así, sino el que quiera ser grande sea vuestro servidor, el que quiera ser primero sea el siervo de todos. Los escribas no tenían un sueldo pagado por el Imperio Romano. Los escribas no tenían derecho a cobrar por sus enseñanzas. Pero como decimos en Argentina, echa la ley, echa la trampa. Los escribas habían encontrado la manera de aprovecharse de las limosnas, las ofrendas y las donaciones que tenía que hacer el pueblo en el templo. Ellos administraban estas ofrendas y sacaban provecho de las personas más indefensas, de las personas más necesitadas de cuidado, que eran las viudas. Alguien dijo que esas largas oraciones que menciona el pasaje están sumamente vinculadas con las viudas, porque ellos hacían estas apariencias de piedad para mover a las personas a ofrendar, a donar, a darles dinero. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. No hay nada nuevo debajo del sol. Ellos, en muchas ocasiones, los varios comentaristas van a mostrar muchos casos de por qué devoraban las casas de las viudas. En ocasiones, como ellos eran maestros de la ley, las viudas les dejaban sus bienes de su esposo que había fallecido para que ellos los administren, y ellos se quedaban con las casas de las viudas literalmente. En otras ocasiones dicen que hacían estas largas oraciones para reclamar luego una donación piadosa para ellos. Presionaban al resto de las personas para que hagan donaciones para estar bien delante de Dios. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Y la palabra dice que estos recibirán mayor condenación, no solo porque han rechazado al Hijo de Dios, sino porque desviaron a las personas de acercarse al verdadero evangelio. Pedro nos advierte en el segundo capítulo, en su segunda epístola: se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también entre vosotros falsos maestros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Eso es una gran esperanza para nosotros, de que todos estos falsos maestros van a comparecer un día ante el Dios Santo y van a tener que rendir cuentas si no se arrepienten. Si no se arrepienten. Ahora la pregunta es: ¿qué tiene que ver esto conmigo? Yo no soy un falso maestro, yo no soy un pastor o un religioso que guía a otros. Yo simplemente soy un miembro de la iglesia. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, la realidad es que tiene mucho que ver. Porque la hipocresía religiosa y las apariencias no son una exclusividad de los escribas y fariseos. Pueden ser una realidad grande en nuestras propias vidas. El comentarista J.C. Ryle dice lo siguiente: de todas las iniquidades en que los hombres pueden caer, ninguna parece tan extremadamente pecaminosa como la falsedad y la hipocresía. De todos los acontecimientos, a ninguno dispensaron los labios del Señor Jesucristo tan fuertes palabras y tan tremendas denuncias. Ya es bastante malo caer cautivos de pecados públicos y servir a la sensualidad y a los diversos placeres, pero es aún peor pretender una religión cuando en realidad servimos al mundo. Guardémonos de caer en este abominable pecado. Hagamos lo que hagamos dentro de la religión, nunca aparentemos. Seamos genuinos, honrados, cabales y sinceros en nuestro cristianismo. No podemos engañar a un Dios que todo lo ve. No podemos engañar a un Dios que todo lo ve. Si nosotros concluimos sobre la espiritualidad y la piedad de alguien, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Esa espiritualidad y piedad no pueden ser evaluadas solamente por dos personas. ¿Qué dos personas? La persona que hace las obras externas y la persona que mira las obras externas. En este pasaje lo que nosotros vimos es que los fariseos hacían sus obras externas, los escribas vivían su religiosidad aparente, y los hombres les daban gloria y reconocimiento a ellos. Se necesitan estas dos personas mínimamente, aquel que aparenta y aquel que mira la apariencia. Entonces esta es una advertencia para ambas personas. Si hemos estado fingiendo o aparentando algo que no somos, o si hemos elevado a alguno de los hermanos en Cristo a un lugar simplemente por sus apariencias y por sus obras. La verdad es que la genuina piedad, hermanos, la genuina piedad, como nos dice en el capítulo 12 de Marcos, brota de un corazón transformado por el poder del Evangelio, que manifiesta su amor por Dios, amando a su prójimo de una manera sacrificial y entregada. Voy a repetir. La genuina piedad, la genuina santidad en la vida de alguien, la genuina espiritualidad, la genuina madurez brota de un corazón, o sea, no de una apariencia externa simplemente, sino de lo más profundo de nosotros, de nuestro corazón, que ha sido transformado por el poder del Evangelio, que manifiesta un amor vertical, un amor hacia Dios, amando a mi prójimo de una manera sacrificial y entregada. Y para que sea sacrificial y entregada, mis intereses tienen que estar a lo último. Hay un peligro real hay un peligro latente en todos nosotros, que es convertirnos en recipientes de la palabra de Dios, acumuladores de verdades bíblicas, en palabras muy criollas, tappers vivientes de verdades bíblicas, pero no ponerlas por obra, no vivirlas, saberlas, pero no vivirlas, conocerlas, pero que no transforme nuestra manera de vivir. Y la palabra dice que no es bienaventurado el que sabe, sino el que pone por obra la palabra de Dios. Jesús nos dice en el Sermón del Monte, cuando ores, no seas como quienes, como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por quién, por los hombres. ¿Qué dice Dios? De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. Ellos quieren la gloria de los hombres, quieren el reconocimiento de los hombres, van a hacer apariencias y obras externas para que los hombres les den esa gloria, les den ese reconocimiento, y Dios dice, la transacción ya fue hecha. Ya está, ya tienen su recompensa. Pero la palabra dice que cuando oremos, que cuando demos, que cuando ayunemos, lo hagamos en el secreto, porque nuestro Padre todo lo ve, y aquel que ve en lo secreto recompensará en público. Hermanos, si nosotros buscamos impresionar a los hombres, y esto es muy importante en nuestras relaciones, en la iglesia local, en nuestras relaciones con nuestra familia, en nuestras relaciones en todo aspecto de nuestra vida, escuchemos con suma atención. Si nosotros buscamos impresionar a los hombres o mantener una imagen delante de los hombres que no representa quiénes somos en realidad, o que no representa el estado espiritual real que poseemos, entonces buscaremos que ese disfraz de piedad se mantenga intacto. Voy a agarrar a Johnny. Si Johnny y yo tenemos una conversación y yo quiero disfrazar mi piedad delante de Johnny porque yo soy el pastor y el Johnny, ¿cómo va? Yo no voy a decirle a Johnny que no leí mi Biblia ayer, porque ¿qué va a pensar Johnny de mí? Entonces, como yo quiero su reconocimiento, como yo quiero su aprobación porque soy su pastor, entonces le voy a decir, Johnny me va a preguntar, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás con tu lectura bíblica? Espectacular. Estoy en Mateo 8. Hace 3 días que leí Mateo 8. Somos así. Si yo quiero mantener una imagen delante de alguien, voy a hacer lo posible, voy a mentir, voy a hacer un montón de cosas para mantener ese disfraz. Porque quiero su aprobación, quiero que él piense que yo soy espiritual, quiero que él piense que yo soy maduro, quiero que él piense algo de mí, que mi padre que me ve sabe que no soy. Él sabe que no somos así. Cuando alguien nos pregunta cómo estamos y decimos simplemente bien, y no dejamos a las personas que entren a nuestras vidas realmente. No dejamos a las personas que entren a nuestra vida realmente. No tenemos libertad de abrir nuestros corazones y manifestar genuinamente cómo nos sentimos, qué cosas estamos atravesando, qué sentimientos tenemos. Tampoco tendremos el privilegio y la oportunidad de pedir ayuda a otros. Nos cerraremos a nosotros mismos porque queremos mantener un disfraz de piedad, una imagen de nosotros mismos que no es real y que no representa quiénes somos. Hipocresía. Todos somos culpables de hipocresía. Pensamos que si confesamos nuestros pecados a otros, entonces ya no nos mirarán como personas confiables. ¿Qué le voy a pedir a Enrique que me ayude con mi lectura bíblica? Pensaremos que la imagen que ellos tienen de nosotros ya no será la misma. O perderemos el respeto delante de otros. O perderemos su amistad. O ya no confiarán en nosotros. O ya no se acercarán a nosotros. ¿Ven cómo nosotros también buscamos el reconocimiento y la gloria de los hombres? Pero ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de mantener un disfraz delante de otros? Si amamos el reconocimiento de los hombres más que el reconocimiento de Dios, entonces buscaremos mantener ese disfraz a todo costo. Pero si amamos el reconocimiento de Dios por encima de todas las cosas, o sea, verticalmente, si buscamos el reconocimiento de Dios, yo no puedo poner disfraces acá. A Dios no le puedo poner un disfraz. Dios conoce, me conoce mejor de lo que yo mismo me conozco. A mi hermano sí puedo poner un disfraz. A otro sí puedo poner un disfraz aparente de piedad. Pero Dios me conoce perfectamente. Si amamos el reconocimiento de Dios verticalmente por encima de todas las cosas, ya no necesitamos un disfraz delante de los hombres. No necesitamos ya mostrarnos, no temeremos de mostrarnos tal como somos, porque no tenemos temor de que nos rechacen o que piensen mal de nosotros. Porque si el ser más santo de todo el universo nos ha visto tal como somos, con todo nuestro pecado, con todas nuestras imperfecciones, con todas nuestras fallas, con todo lo que somos, y nos ha amado de una manera tan maravillosa que entregó a su único hijo a morir por nosotros en nuestro lugar. Si Él nos ha amado con un amor eterno y completo y perfecto, entonces mi corazón, mi necesidad de ser amado, mi necesidad de ser reconocido, mi necesidad ya está satisfecha. Ya tengo todo el amor que mi corazón necesita. Ya tengo toda la aceptación que yo necesito. Ya tengo toda la seguridad que necesito al saber que estaré por siempre en los brazos amorosos de mi Padre. No necesito ya fingir con otros algo que no soy. No necesito poner un disfraz de piedad ante mis hermanos. Ya puedo abrirme, puedo contar mis luchas, puedo pedir ayuda, puedo pedir oración. ¿Cómo cambiaría nuestros grupos de oración a la mañana si sacamos el disfraz de apariencias? ¿Por qué podemos orar por vos? ¿Yo? Fenomenal. Una semana tremenda, increíble. Ah, bueno, está bien. Cuando esté necesitado, avísame. No, podemos decir, ¿sabes qué? Estoy luchando por amar a Dios. No deseo leer la Biblia. No deseo orar. ¿Orás por mí? ¿Me ayudás? ¿Me preguntás el miércoles a la mañana cómo vengo con eso? ¿Caminás conmigo la vida cristiana? Si hay algo para mal que las iglesias evangélicas tradicionales en Argentina y quizá alrededor del mundo, hablo por lo que conozco, han sido expertos en perfeccionar, es el arte del disfraz de la piedad, el arte de la apariencia. En la iglesia somos Priscila y Aquila, en casa vuelan los platos. En la iglesia aparentamos algo que no somos. El apóstol Pedro, en una carta pública que quedó en toda la historia de la iglesia, que todos nosotros tenemos en nuestras casas, el apóstol Pedro dice, hay cosas que Pablo escribe que son difíciles de entender. No tenía temor de mostrarse débil delante de otros, porque el evangelio me da la libertad de ser libre de las apariencias. El evangelio me da libertad de ser libre de las apariencias, sabiendo que Dios me ha visto tal como soy, que me ha amado tal como soy de una manera indescriptible, ha entregado a su Hijo por mí, me ha aceptado en su familia por la eternidad. Pero detengámonos. Dios no me ha amado tal como soy para dejarme tal como soy. No. Porque nosotros sabemos que somos pecadores. Dios nos ha amado, nos ha salvado para empezar a trabajar con nosotros, para no dejarnos en nuestra condición de pecado, sino santificarnos, hacernos crecer a la imagen de Cristo, utilizar la iglesia local, la relación con mis hermanos, el discipulado entre nosotros, utilizar la maravillosa palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo para transformarme cada vez a la imagen de su Hijo. Si yo saco el disfraz y muestro mi necesidad, mis hermanos pueden ayudarme en qué áreas de mi vida no me parezco a Jesús. Entonces Dios puede usar su palabra, la vida de mi hermano, la vida de mi pastor, en mi propia vida, para moldearme a su imagen. Y no me importa el reconocimiento de otros, sino que busco el reconocimiento de Dios, porque un día estaré en su presencia delante de Él y todo será pasado por fuego. Y lo que era hojarasca, heno, apariencia será consumido. Y solo quedará lo que hicimos genuinamente y honestamente por amor a Dios. Soy libre en el Evangelio para abrirme a otros, porque ya hay alguien que me ama perfectamente y me conoce perfectamente. Si esa es nuestra convicción, hermanos. Si esa es nuestra convicción, si no era hasta ahora, Dios quiere que sea nuestra convicción, de ahora en más, a partir de este mismo preciso momento. Si esta es nuestra convicción en el corazón, ya no debo seguir buscando tener un disfraz de piedad delante de los hombres. Ya puedo mostrarme tal como soy. Heme aquí, Enrique. Heme aquí, pon tu nombre, pecador, redimido, perdonado y en proceso de santificación. Tal como soy. Sin disfraces, tal como soy. Si peco, Dios me perdona, pido perdón a mi hermano me tiene que perdonar, seguimos caminando juntos. No apariencias, no hipocresía entre nosotros, sino amor, amor genuino. Amor desinteresado, preocupación desinteresada. En vez de buscar ser estatuas de cera de piedad falsa, busquemos ser cartas leídas donde se vea la gracia de Dios, el poder del Evangelio transformando a pecadores. Una vez alguien me dijo, cuando recién venía a la iglesia, alguien me dijo, pero yo no quiero que el pastor se entere de los problemas de mi vida. Digo, pero este es el lugar correcto. La iglesia local es el hospital de los pecadores. La iglesia local es un lugar donde hay gracia, perdón, restauración. Es acá donde debemos abrirnos. Ahora, si tengo esta convicción, hermanos, cada uno de nosotros podemos compartir con nosotros, entre nosotros, nuestras luchas con el pecado. Sabemos con quiénes poder compartir ciertas cargas, con personas más maduras en la fe, que han caminado más con Cristo, y podemos ser de bendición para otros que están recién comenzando. Puedo compartir mis fallas, puedo pedir ayuda, puedo ayudar a otros sin miedo a que me vean tal como soy. Puedo dejar entrar a otros a mi vida, puedo dejar a otros que vengan a tomar mate a mi casa, con completa libertad. Puedo hacer nuevas amistades. Puedo iniciar relaciones de discipulado sin tener vergüenza o temor. Somos libres en Cristo. Libres en Cristo. Libres de las apariencias, libres del engaño, libres de la hipocresía. No necesitamos apariencias con un Dios que nos ve tal como somos. Y no necesitamos apariencias entre nuestros hermanos que estamos todos al pie de la cruz. Pablo dijo, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para finalizar, el camino para ser aprobados delante de Dios, el camino para ser aceptados delante de Dios, Lo tenemos porque Jesucristo vivió una genuina vida piadosa. Jesucristo nunca tuvo un disfraz. Jesucristo se mostró tal como fue, como es. Él vivió una genuina y transparente vida piadosa, no como los líderes religiosos de su época y no como nosotros mismos. Él amó a Dios con todo su corazón, su alma, sus mentes, sus fuerzas, durante toda su vida, y su prójimo como a sí mismo. Él fue transparente delante de Dios y transparente delante de los hombres. Cuando tuvo que decir algo, lo dijo. Cuando tuvo que reprender a los falsos maestros, los reprendió. Cuando tuvo que decirle a sus discípulos, estoy angustiado hasta mi alma, el Hijo de Dios, lo dijo. Transparencia genuina y perfecta delante de Dios y de los hombres. Y cuando fue evaluado, cuando fue examinado, cuando su corazón fue escudriñado delante de la presencia de Dios, fue hallado perfecto, fue hallado genuino, libre de toda hipocresía religiosa, libre de todo pecado. Y es en el intercambio que se produce en la cruz, en la muerte sustitutiva de Cristo, donde Él carga nuestro pecado y recibimos su justicia, que esa perfecta obediencia, que esa perfecta transparencia, que esa perfecta genuinidad es puesta a nuestra cuenta. Y nuestra hipocresía y nuestras luchas con las apariencias es pasado a Jesús en la cruz. Y Él muere por nuestros pecados. Es por medio del Evangelio, es por medio de la obra de Jesús que somos aceptados y que podemos ahora en libertad vivir vidas transparentes delante de Dios y de los hombres, sabiendo que el amor de Dios por mí y su aceptación nunca estarán en juego. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Absolutamente nada. Vivamos entre nosotros relaciones genuinas. La única manera de que seamos una iglesia bíblica, la única manera que seamos una iglesia que refleje el amor de Dios y que refleje el Evangelio, de acá a 5 años, de acá a 10 años, de acá hasta que el Señor venga, es si poco a poco y a partir de ahora vamos quitando las apariencias de en medio y vamos dejando que el ministerio del Espíritu Santo, a través de la iglesia local, a través del discipulado, de la predicación de su palabra, a través de la consejería de mis hermanos, vaya tallando mi vida a la imagen de su Hijo. No hay otra manera. No hay otra manera. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos las gracias por tu palabra. Oramos por la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que podamos vivir las verdades que hemos anunciado, Señor. Para que podamos vivir lo que nos has hablado, Señor. Líbranos, Padre, de la hipocresía. Líbranos, Señor, del engaño. Líbranos de las apariencias. Ayúdanos a ser genuinos delante de ti y delante de los hombres. Ayúdanos, Señor, a amarnos los unos a los otros con un amor entrañable y genuino, para que vivamos realmente tu verdad. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.